de la agrupación El Agite, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata. ¿Estás ahí, Bianca?
Buenas noches.
Sí, estoy acá. Buenas noches.
¿Cómo te va?
Todo bien, estamos acá de preparativos.
Bueno, sí, de preparativos porque, digamos, del 5 al 8 de septiembre, es decir, muy prontito, allí la facultad va a ser sede del cuarto encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria.
Así es.
Va a haber, ya hay más de 700 personas inscriptas.
Casi 1000.
Ya superaron los 1000, bueno, excelente. Más de 35 talleres, experiencias, más de 60 experiencias de vivienda social, con la participación de profesionales muy destacados de todo el mundo. Te pregunto, Bianca, parece que en muchas facultades se tardó mucho tiempo en tomar conciencia de que estábamos viviendo en un país pobre. Según el Laboratorio Social de la UCA, el 48% de los niños y niñas de este país son pobres. Y sin embargo, en medicina no hay mucha formación de sanitaristas, de medicina preventiva, de enfermedades de la pobreza como el Chagas, de enfermedades que reaparecieron del siglo XIX como y que ya consideramos que no iban a volver. En arquitectura, ¿vos crees, más allá de que hay muchos grupos que están trabajando en esto, se sigue formando arquitectos para los sectores medios y altos, deslumbrados por las grandes obras de la arquitectura, o se está acorde con esta situación de atender a la vivienda social, a la vivienda comunitaria?
Y mira, hay como una cuestión medio ambigua en eso que vos planteás. Por un lado, en el caso de nuestras facultades de arquitectura, hay como una construcción del rol del arquitecto, la arquitecta estrella, esto que vos decís como la arquitectura que deslumbra, ¿no? Y que es como la imagen de la ciudad moderna, la imagen de la ciudad urbana. Pero por otro lado, la realidad material es que quienes salimos a laburar después de formarnos como universitarias, nos encontramos en un mercado laboral que en realidad a lo único que tiende es a servir como de mano de obra del mercado inmobiliario, digamos. No terminamos haciendo las grandes obras que se nos plantean dentro de las facultades, sino que nos dedicamos a esto de construir para el mercado inmobiliario, la especulación inmobiliaria. Y ahí es donde se cruza un poco con lo que decís vos, que es la vivienda, ¿no? La vivienda como un derecho, el territorio como un derecho, que es un poco lo que se plantea discutir en este encuentro, el hábitat digno, es un poco el debate también que nosotros y nosotras desde que nos construimos como Agite junto con ARCOM, que es los talleres barriales que impulsamos desde acá de la facultad, entendemos que es por donde va el camino, digamos, ¿no? De pensar que en realidad lo que construye arquitectura es construir y pensar la ciudad como la accesibilidad, como el derecho. Y ahí es donde entran un montón de experiencias que no tienen que ver necesariamente con gente que está recibida y tenga un título, ¿no? O sea, hoy nuestras ciudades están colmadas, como vos decías, de un montón de gente que vive en condiciones precarias. Bueno, en nuestra ciudad en particular, ciudad inundable como La Plata, los sectores más vulnerables son los que están ocupando, digamos, los territorios donde hay riesgo hídrico. Entonces eso también habla de que en realidad los arquitectos y arquitectas no estamos involucradas con los procesos reales de la construcción de la ciudad, lo cual nos parece gravísimo y por eso es que plantamos como esta construcción de una línea arquitectónica distinta, alternativa, en donde nosotras nos pongamos atrás de los procesos de construcción de la ciudad y los tratamos de empujar, no poniéndonos adelante como si fuésemos quienes tenemos la palabra santa, ¿no?
Claro, claro, claro. Además, yo pensaba, ¿no? Recordaba, cuando sabía que iba a hablar con ustedes, una anécdota muy, muy simple, pero muy ilustrativa, que contaba Osvaldo Bayer, ¿no? Dice que había un chico que en la casa de al lado siempre golpeaba pidiendo comida, y que la persona que vivía al lado cruzaba la panadería del frente y le regalaba facturas. Entonces una vez Osvaldo le preguntó, dice, ¿por qué no le compra pan, que es mucho más barato y le podría dar más cantidad? Y esta persona le dijo, porque ellos se merecen lo mejor. Entonces, parece que vivienda para los pobres es sinónimo de vivienda pobre. Se hacen módulos de vivienda que son exactamente los mismos a veces para el norte, donde hace un extremo calor, y para el sur, donde las temperaturas son extremadamente frías. No se tienen en cuenta las culturas, que por ahí necesitan de tierra, de algún lugar donde cultivar. En fin, digamos, lo que se necesitan son equipos interdisciplinarios, y aunque sean pocos los recursos, donde aunque haya que apelar a la autoconstrucción, el profesional esté ahí sumándose y apoyando para que la posibilidad de la vivienda propia se haga realidad de la mejor manera posible.
Ni hablar. Ni hablar. Y este reconocimiento también, esto que vos decís, de la autoconstrucción y de los procesos en donde no se los reconoce como arquitectura. Yo como estudiante de arquitectura te puedo decir que nunca me presentaron a la ciudad construida por los pobladores y las pobladoras, por los campesinos y campesinas, por los productores del periurbano platense, como la ciudad construida, digamos, la real, ¿no? Esa es la oscura, la que en las materias de planeamiento se marcan con rojo y peligro, porque no parten, digamos, de la proyección de el arquitecto o arquitecta, lo cual es gravísimo, porque es invisibilizar en realidad los procesos más masivos de construcción del hábitat y no reconocer en realidad que los arquitectos y arquitectas no estamos a disposición de las necesidades de quien nos paga todos los días para que estemos acá dentro de la universidad pública, sino que en realidad salimos como mera mano de obra, lo que te decía antes de esto, de construir monoambientes cuadraditos para que sigan haciendo renta quienes tienen el poder para poder pagar para hacer un edificio, ¿no?
Absolutamente. Además, digamos, hoy se está atacando a la universidad pública. Y si hay un motivo para defender la universidad pública, es que es promotora del pensamiento crítico, y que una educación, a los que tuvimos el privilegio de llegar a la universidad, ha sido financiada por los impuestos del conjunto del pueblo, debe tener que, de alguna manera, vincularse con las necesidades de las mayorías, ¿no? Porque para amoldarse a las necesidades del mercado laboral, bueno, que sea la Universidad de Belgrano, que sea la Universidad de Palermo, que sea la UADE, de la universidad pública necesitamos otra cosa.
Ni hablar, ni hablar. Nosotros ahora estamos usando medio una consigna para todo nuestro material que tiene que ver con defender la educación pública. Hoy es organizarse también para transformarla, porque ojo, que en realidad hoy en día las universidades públicas, si bien construyen un pensamiento crítico, no es lo que nosotros esperamos. Para nosotros se puede apostar muchísimo más, y ya te digo, hoy en día la perspectiva que está teniendo, por lo menos nuestra facultad, que es de lo que más te puedo hablar, que es lo que más conozco, no es una perspectiva popular, no es una perspectiva que apunte a construir arquitectos y arquitectas populares que vayan a los barrios, que se ocupen de las necesidades reales. Y ahí también hay un gran debate, que es esto de que la universidad también es para los privilegiados y privilegiadas, que es lo que decías vos. Somos cada vez menos las que vamos a poder acceder a estos espacios en donde nos construimos y debatimos y pensamos críticamente, generamos herramientas, pero por ahí a mí lo que me interesa pensar ahí es cómo hacemos nosotras, cómo nos damos la tarea para que la universidad sea realmente pública, gratuita y masiva, ¿no? Porque en este contexto, es lo que vos decís, hay un contexto de ajuste en la educación, imaginémonos en el resto del pueblo trabajador. Cada vez el acceso a esto es cada vez más complicado, entonces se traen las necesidades o los intereses de los sectores que pueden acceder y no de los barrios. Entonces decimos, bueno, los arquitectos y arquitectas vamos a los barrios, y en realidad tendría que ser al revés. Los barrios, las periferias, el periurbano tendría que poder llegar hasta nuestras aulas. Así que es un poco las perspectivas que nosotros como AGITE y como ERCOM nos planteamos, que es esto de que la universidad se pueda pintar de pueblo.
En este encuentro, Bianca, ¿va a haber alguna discusión sobre el barro, por ejemplo, como material posible para la autoconstrucción?
Sí, hay como varias experiencias. Ya vos contabas al principio, tenemos varios talleres que están estructurados por ejes. Hay algunos que tienen que ver con movimientos sociales, otros que tienen que ver con el trabajo y la producción, todos, digamos, relacionados con la arquitectura, ¿no? Uh-huh. Otros que tienen que ver con muchos temas que están en boga, como es el género, que está buenísimo porque pudimos traer esos debates y poder construir con otras organizaciones y colectivos otros talleres. Pero bueno, cada uno de esos ejes está atravesado por un montón de talleres que proponen cosas distintas. Algunas tendrán que ver más con la parte más quizá constructiva y la experiencia concreta de algunos colectivos de construcción de arquitectura, ciudad o vivienda, y otras que en realidad plantean como interrogantes más de construcción de esta perspectiva alternativa, no solamente de formación, sino de la disciplina, y de cómo pensar la ciudad.
Me imagino que deben haber estado mucho tiempo organizando, pero en este momento justo el encuentro va a ser en el medio de un paro universitario histórico y además de unas jornadas de clases públicas y de clases. ¿En qué le afecta esto al encuentro, o mejor dicho, el encuentro en qué va a aportar a toda esta situación en la universidad?
Mira, para nosotros y para nosotras es el momento indicado para este encuentro. Ya te digo, para nosotras no hay defensa de la educación si no pensamos qué perspectiva está teniendo la universidad que genera profesionales. Y hoy en día a nosotras, como AGITE, nos toca hacer presidencia del Centro de Estudiantes y estamos motorizando todas las actividades y planes de lucha posibles para poder defender nuestra educación y nuestra universidad pública, pero también entendemos que no solamente resistimos, sino que tenemos una consigna de avance por sobre nuestros debates, que los venimos arrastrando hace un montón y construyendo hace un montón de tiempo junto con nuestros compañeros y compañeras, no solamente estudiantes, sino docentes, graduados, y que nos interesa en realidad esto, que podamos transformarla, no solamente quedarnos con nuestros planes de estudio, que entendemos no solamente están basados en los contenidos que deberían trabajar las universidades públicas, sino que además, bueno, muchas de nosotras que pasamos por las universidades conocemos lo que es la Ley de Educación Superior, lo que es la acreditación a la CONEAU, y hoy en día estos planes de estudio son antipopulares completamente, son planes de estudio restrictivos que tienen un montón de filtros, de cargas horarias, y que a los que estamos más complicados económicamente, a la gente del interior, a los sectores trabajadores, cada vez se nos complica más el acceso a la universidad. Así que hoy, como la consigna es seguir organizándonos en esta complejidad de la situación, para defender la educación y para transformarla también.
Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Recordamos entonces del 5 al 8 de septiembre en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata, cuarto encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria, con la presencia, entre otros, de la cordobesa Ana Falú, que es una referente de la temática género y arquitectura, de Sergio Ferro, un arquitecto brasileño exiliado en Francia, que profundiza sobre el papel del trabajo en la arquitectura, de Benjamín Naum, conocido referente de las cooperativas uruguayas, Gustavo Romero, profesor de la UNAM de México, también con vasta carrera en experiencias participativas, y además otros invitados de Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, México y por supuesto Argentina. Bueno, más de 1,000 participantes, esperamos que sea un éxito, que cumpla con sus objetivos, y te agradecemos muchísimo esta comunicación. Suerte.
Muchísimas gracias por la comunicación, chicos. Buenas noches.
Fuerza.
Bianca Giagante era de...